Tu hija Carmendelia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos,
¿cachai? Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceballos. Adalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Noticia de última hora. Un fenómeno imparable arrasa Canarias. Se trata de los precios de Hiperdina. Solo hasta el 5 de febrero, entrecot de vacuno a 12,45 y leche Granja Riosol a 86 céntimos. Hiperdina, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
Tu futuro Mercedes-Benz está aquí, esperándote para acompañarte en cada momento de tu vida. Descubre en tu concesionario nuestras mejores ofertas y llévate el modelo que mejor se adapta a ti. Mercedes-Benz. Diseño, tecnología y confort en cada trayecto.
En Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera, son fantásticos sus buenos precios en dormitorios selectos. Elegantes muebles de salón, comedores y sillas con nuevos modelos y mejores precios que nunca. Están en Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Tu cocina no es solo para cocinar. En IKEA lo sabemos. Y por eso te ofrecemos soluciones para un día a día en la cocina, sin complicaciones. Cada receta, cada conversación y cada comienzo tienen su lugar. La vida comienza en la cocina.
Gilmar Canarias, la mejor selección de viviendas de obra nueva y segunda mano en Gran Canaria, desde 2019 en Las Palmas. Y seguimos creciendo. Nueva oficina en Costa Adeje, Tenerife. En Gilmar te ayudamos a comprar o vender tu vivienda con total garantía. Búscanos en gilmar.es. Gilmar Canarias, tu inmobiliaria.
La Unión Deportiva Las Palmas juega fuera de casa.
El Mirandés es el rival del conjunto Gran Canario y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE más Gran Canaria.
Será este domingo desde las 12:30 del mediodía con las voces de Juan Francisco Cruz y Doramas Rodríguez, con los comentarios de Javier Sánchez y Tiferán Barido y con el patrocinio de
Cisco Can, KSR Home, Central de Representaciones Canarias, Pinturas Gran Color, Suntelco Energía, Energías Renovables, Persinova y Gilmar Inmobiliaria.
No te lo pierdas. Mirandés, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE Más Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Enrique Hernández, presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenas, Javier. ¿Cómo estás? Encantado de estar contigo siempre.
Para mí también es un placer. Felipe Quintero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Encantadísimo de estar aquí una semana más.
Bueno, pues también para mí es un placer saludarte y vamos a poner temas ya sobre la mesa, ¿no? Sabes que poco a poco está ganando terreno. Estoy llamado de la identificación biométrica. Y uno se pregunta, en el mundo empresarial, ¿qué tipo de usos y qué tipo de inconvenientes podría tener precisamente este tipo de información biométrica? Digamos, ¿cuál puede ser el sostén, cuál puede ser el uso que le pueden dar los pymes o grandes empresas a este tipo de identificación? Enrique.
Bueno, sobre todo para lo que se usa y la tendencia a usarla para el control y la gestión de personal. Por ejemplo, en las bien ya conocidas y obligatorias aplicaciones de fichaje, ¿no? En el que, bueno, tenemos distintos métodos por los que fichar y uno de esos elementos para realizar ese fichaje, pues, pueden ser elementos biométricos, como puede ser la huella dactilar, como puede ser el iris y elementos que pertenecen a nuestra intimidad, ¿no? Son datos nuestros, elementos nuestros que estamos cediendo a la empresa y que, bueno, pues la empresa debe de tener mucho cuidado, que ahí es donde está el quid de la cuestión, en cómo se almacenan y se gestionan y el uso que se le da a esos elementos biométricos que hemos adquirido bajo, por supuesto, permiso de los trabajadores. Vimos hace no muchos meses la polémica que se desató con la empresa americana WorldCoin, ¿no? Era una empresa que dentro del sector de las criptomonedas lo que hacía era que quería, su objetivo era identificar a todos los humanos del mundo a través de su iris, ¿no? Tenían un dispositivo que colocaban en distintos puntos de distintas ciudades y lo que hacían era hacer una lectura del iris. Entonces identificaban el iris, que es como un DNI que es único para cada uno de los seres humanos, lo identificaban con una persona determinada, ¿no? Y a cambio de eso, pues, entregaban una serie de criptomonedas, una serie de tokens para realizar el pago por haber hecho ese servicio. Vimos cómo se desató la polémica, en muchos lugares del mundo se prohibió, se denunció, y bueno, ha caído desde $9 que valía el token en su hype, en su punto más álgido, hasta 0,30 y pico céntimos que vale ahora. Por lo tanto, ojo que es un elemento, la recopilación de esos datos biométricos es un elemento muy, muy sensible.
Muy sensible, extremadamente sensible, porque puede chocar con la ley de protección de datos. De hecho, la Universidad Internacional de Valencia pues tuvo que pagar casi 700.000 euros porque obligó a sus alumnos a identificarse con un reconocimiento facial en una asistencia a los exámenes, Felipe. Por lo tanto, digamos que caminar sobre terreno extremadamente pantanoso.
Me viene a la memoria hace ya unos años, unas cuantas décadas incluso, cuando fue alcalde de esta ciudad, de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, José Manuel Soria, que implantó por primera vez el control del personal a través de la huella dactilar, ¿no? Y recuerdo en aquel entonces que se armó un escándalo que incluso llegó hasta los tribunales, ¿no? Que luego los tribunales posteriormente dieron la razón a la administración local de que no se vulneraban los derechos de los trabajadores, ¿no? Pero sí es cierto que son datos excesivamente sensibles, ¿no? Porque si entendemos que se utilizan de la forma correcta y adecuada, es una forma, por ejemplo, las empresas de un control más exhaustivo sobre esta gran pandemia que está asolando las empresas, que es el absentismo laboral, ¿no? Pero también es cierto que esta tecnología en manos de un gobierno de dudosa credibilidad puede poner, digamos, en peligro la libertad individual de los ciudadanos, ¿no? Entonces, ahí es un... el tiempo quitará y dará razones, ¿no?
Claro, porque
yo creo que hay dos elementos.
Se puede suplantar, ¿no?, la identidad de cualquier persona, y esto puede
sí
pasar,
de hecho, bueno, de hecho ya la utilizamos, o sea, todos los que por ejemplo tengan iPhone, teléfonos móviles,
sí.
a través del sensor podemos acceder a ello, pero claro, vamos a ponerlo en el peor de los casos, o sea, si nos roban, porque al final son datos informáticos los que están manejando esta tecnología, si estos datos caen en manos, digamos, delincuenciales, nos están robando la identidad, no por un momento, como una contraseña normal y corriente que ponemos de forma manual, sino que nos están robando incluso de por vida.
Claro. Es un elemento fundamental. Esa perpetuidad de nuestros datos biométricos que no van a cambiar jamás. Nosotros podríamos cambiar, imagínense, en un momento determinado, como dice Felipe, una clave, un PIN, un documento, incluso hasta el documento. Imagínense que hay un filtrado a nivel internacional con un hackeo brutal de todos los datos de todos los españoles.
Cajero automático con identificación biométrica, por ejemplo.
Por ejemplo, entonces, claro, está vendido para siempre. Entonces, cojo que son datos muy sensibles. Yo creo que hay dos elementos básicos que se deben de tener en cuenta en este entorno, ¿no?, para hacerlo seguro. Que es, bueno, primero, es el consentimiento expreso de la persona que cede los datos, ¿vale? Consentimiento expreso con conocimiento tácito de lo que está haciendo, porque muchas veces cedemos nuestros datos y no tenemos ni idea. Le damos a todo que sí, aceptamos todos y se acabó. ¿Vale? Eso por un lado. Y segundo, Por supuesto, las medidas de almacenamiento y seguridad, ciberseguridad, bueno, las dos cosas, seguridad física y ciberseguridad de esos datos, ¿no? Hemos visto, bueno, ya prácticamente es casi semanal, que muchas empresas que recopilan datos, no solo biométricos, sino cualquier tipo de datos de cualquier persona de carácter sensible, están siendo hackeadas y esos datos se están vendiendo en la darknet, ¿no? En la web oscura. Entonces, ojo que esos datos valen dinero. Y hay una industria criminal montada sobre la venta de esos datos a otros proveedores de servicios criminales también que se dedican a estafar. O sea que mucho cuidado con lo que estamos haciendo con los datos, ya sean datos biométricos o de cualquier tipo, mira, pero que tengan esa sensibilidad.
En una encuesta de mi entidad financiera bancaria, a mí me llegaron a preguntar, entiendo que a todos los clientes también, si aceptaría la entrada a un cajero automático con identidad biométrica, porque se supone que debería ser mucho más seguro que tener un PIN, por ejemplo, que se lo puede trasladar a una persona y poder rular por ahí. Cada uno que decida a su conciencia, ¿no? Yo le dije que no.
Claro, a ver.
A mí me parece que todavía es muy pronto, pero lo están implantando ya. Y además es español, seguro. Y es el primer banco en el mundo que utiliza reconocimiento facial en sus cajeros para sacar dinero.
Ya, pero lo que estábamos hablando antes, ¿no? El elemento fundamental de la perpetuidad de ese dato. Datos infinitos, igual que lo que yo estaba comentando de WorldCoin. O sea, el iris es un elemento genético que en todos y cada uno de los humanos es distinto. Por lo tanto, ahora y en lo que dure la vida de esa persona, siempre podrás identificarlo con el iris. Entonces, hay un elemento muy sensible. Oye, porque es cierto que los datos biométricos, por ejemplo, como tú estabas comentando, Javier, a la hora de sacar dinero en un cajero, son más seguros que un PIN, pero el PIN lo podemos cambiar. La cara, pues poco podemos hacer.
Es posible falsificar un iris, ¿eh? Un escáner de iris se puede hacer. O sea que cuando se hace una, ya sabe, cuando se hace la ley. Oye, cuéntame esto, Enrique, que me pareció súper interesante el hecho de la plataforma futurista donde las IA alquilan humanos para tareas que necesitan cuerpo, presencia real.
Esto es brutal, esto es brutal. Esto me llamó mucho la atención esta semana y no es nada orwelliano, o sea, esto ya está aquí, no es el futuro, y es que ya hay una plataforma que se llama Renta Human, ¿bien? Y esta plataforma lo que hace es alquilar, y esto no es ciencia ficción, repito, cuerpos humanos para inteligencias artificiales. Me explico. Las inteligencias artificiales lo que hacen es que entran dentro de esa plataforma y una serie de humanos que se registran para hacer tareas físicas para la inteligencia artificial. Imagínate que necesitamos hacer una firma, ir a buscar un paquete, algo que necesite de un elemento físico que realice un humano, que no pueda realizar una máquina. Pues estas inteligencias artificiales lo que hacen es que entran dentro de esta base de datos, eligen al humano que más se adecue a la tarea que quieren realizar, tanto en función de aptitudes y también la ubicación geográfica, para contratarlos y les pagan por hacer esas tareas. Esto no es ciencia ficción, ¿vale? Parece que sí, tampoco es el Día de los Inocentes, pueden entrar a internet a verlo. Es auténticamente espectacular y esto es no deja de ser un elemento más para que nos abra los ojos y veamos que el mundo que conocemos está cambiando, está siendo cambiado totalmente por la inteligencia artificial.
¿Cuál puede ser el objetivo de todo esto, ¿no? Te convierto un poquito en chico de los recados, ¿no? De la inteligencia artificial, ¿no? Para entenderlo, ¿no? Un lenguaje muy llano. ¿Cuál puede ser el objetivo de alquilar humanos con pensamiento de inteligencia artificial?
En este caso es muy sencillo, en este caso ya la inteligencia artificial tiene que realizar unas tareas, pero no puede salir de lo que es el entorno virtual. Es un entorno totalmente intangible que solamente está online. Entonces, hay tareas que ellos no van a poder realizar. Por lo tanto, van a necesitarnos a los humanos. Fíjense que antes, cuidado con el cambio de paradigma, ¿eh? Antes nosotros necesitábamos a la inteligencia artificial para realizar tareas. Ahora, la inteligencia artificial, que ojo, manda, ¿vale? En algunos entornos ya manda, es que necesita a los humanos para hacer tareas físicas. Entonces, esto a día de hoy puede ser algo puntual, pero se irá convirtiendo en la tendencia, y más en cuanto siga evolucionando la inteligencia artificial.
Y si esto lo llevamos a una empresa, Felipe, que sea la inteligencia artificial quien gestione toda la empresa y que sea la inteligencia artificial y que diga, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro, tú lo haces de esta manera, tú lo haces de otra manera.
Hombre, yo creo que para las tareas repetitivas, ¿vale? Yo creo que la inteligencia artificial lo que viene es a potenciar y a mejorar, digamos, la productividad, ¿no? Pero ya luego lo que es, no sé, para tomar decisiones determinadas, utilizar la inteligencia artificial para que sea quien tome esas decisiones, yo ahora, a día de hoy, digo que no, ¿vale? Yo creo que las decisiones importantes tiene que tomarlas un ser humano, ¿vale? Uh-huh. ¿Por qué? Porque las características son muy, muy, muy diferentes, ¿no? Y tener una dependencia tan fuerte de tecnológica, yo actualmente...
Felipe, ¿eh? No dices sé, hoy... De 10 años... claro, eso te iba a decir, porque fíjate cómo avanza la tecnología, ¿no? Lo que se pone hoy a la venta o lo que se fabrica hoy, en una semana ya está obsoleto, incluso menos, me dirán ustedes, y posiblemente sea así. La inteligencia artificial que conocemos hoy no va a ser la misma inteligencia artificial que vamos a conocer el año que viene. De hecho, si eres usuario de ChatGPT, te habrás dado cuenta de que ha modificado totalmente sus preguntas y ahora te anima a que si las sigas utilizando, pues, no sé, usando un poquito más de picardía, ¿no? Y sobre todo más suspense en función de lo que tú quieras buscar, ¿no? Todo esto irá cambiando. Y de repente en un futuro, nuestro jefe, Enrique, es una IA.
Sí, bueno, vamos a ver. Cuidado, estoy también con Felipe, en el que todavía, en el momento en el que estamos, la IA no llega a ser tan perfecta como para manejar una empresa, ¿no? Porque todavía le falta, digo, el toque humano en una empresa siempre es necesario, la intuición también es necesaria, la sensibilidad y una serie de elementos que, por ahora, y subrayo con rotulador fluorescente, él por ahora, la IA no lo tiene. Pero sí, si nos llevamos la inteligencia artificial a un entorno empresarial, o sea, es más claro incluso que el caso de Renta Human, ¿no? Es más claro porque, oye, la inteligencia artificial no toma las decisiones, simplemente es un elemento que va al lado de la gerencia, el consejo de administración, para tomar las decisiones, pero después le puede decir a la inteligencia artificial que gestione los recursos. Oiga, ¿cuántas horas tiene que estar este trabajador en esta maquinaria para producir esto? Pues la inteligencia artificial puede ser quien determine, oiga, este trabajador, además con las características del trabajador, este trabajador de toda su plantilla es el más adecuado para realizar esta tarea en esta maquinaria y obtener ese resultado. Por lo tanto, ¿quién está mandando? La IA. La IA te está diciendo que lo coloques en ese
puesto. Fíjate el poder que le está dando a la IA, Enrique.
No, yo no estoy refiriendo. Es que lo tiene. O sea, es que lo tiene, es que funciona así. Y ojo, que nosotros estamos tomando la inteligencia artificial como un elemento que nos ayude, ¿no? Que nos está ayudando. Pero los niños de hoy, la juventud de hoy, mis hijos cogen y manejan la inteligencia artificial, ChatGPT, vamos, a la perfección. Le preguntan absolutamente todo. Entonces, fíjate cómo ahora mismo para nosotros es un elemento adicional, pero para la juventud y para los niños de día de hoy, dentro de muy poco tiempo, será un commodity.
Que te digo que
manejarse sin la inteligencia artificial.
En un debate de periodismo, nosotros tenemos claro que los jóvenes de ahora imparten inteligencia artificial en la facultad, algo que nosotros no hicimos, ¿no? O sea que fíjate dónde está incluso introducida, ¿no? Estoy totalmente convencido. No sé si nos hará mejor o hará peores, pero la inteligencia artificial, en un futuro, los coches serán autónomos y serán manejados o manipulados por la inteligencia artificial y tendrá que cambiar totalmente el diseño del coche porque ya no tendrá que conducir, no habrá volante, no habrá pedales y a lo mejor es una pequeña habitación, vete a saber, porque vas a descansar mientras tu coche te lleva al donde quieras, ¿no? Recorrido de 20 kilómetros, pues podrás leerte un libro tranquilamente o lo que quieras que sea. Pero, Felipe, no me digas que en alguna ocasión no se le puede preguntar a la inteligencia artificial dónde vas a invertir. Porque te hace un monitoreo de todas las posibilidades que hay, que se podrá equivocar, pero también el humano se equivoca.
Claro, pero insisto, yo creo que actualmente la inteligencia artificial se puede utilizar como un apoyo, ¿no? Como una especie de asesor, uno más. O sea, no exclusivo, ¿vale? Porque hay que analizar muchos datos y como muy bien decía Enrique, o sea, Ahí el espíritu humano, la intuición, en fin, la perspectiva que te da un ser humano, actualmente la inteligencia artificial no lo da, ¿no? Entonces, yo, mi perspectiva personal es que, hombre, puedes utilizarlo como un apoyo en determinada información, como un asesor más que puedas tener a la hora de tomar decisiones. Pero utilizarlo intrínsecamente como exclusivo, no. Yo ahora mismo no. En 5 años, en 10 años, podemos hablar de otro asunto. Pero actualmente yo creo que las decisiones del ser humano deben de prevalecer por encima de la inteligencia artificial.
Oye, y un acertante de Bonoloto, 2,6 millones de euros en Tenerife. ¿Le podemos preguntar a la inteligencia artificial qué hacer con este dinero?
Bueno, lo pues primero, yo... Javier... Ah, bueno.
No, tranquilo, entra, Enrique.
No, lo primero que te iba a decir, Javier, es que no es un acertante. Son dos acertantes, ¿vale? Un acertante es quien compró el boleto y otro su socio, que es la agencia tributaria. Entonces, que se lleva un 20%. O sea, es el socio que todos tenemos, que nadie queremos tener, pero que lo tenemos, vamos, de forma intrínseca. Por lo tanto, de ese premio de 2.600.000, vamos a descontarle un 20% que se va para este socio que no compró el boleto, pero que sí se lleva premio. Eso es lo primero. Y a tu pregunta de qué hacer con ese dinero, qué invertir, pues sí, si se sabe hacer y si tenemos formación en inversión, formación financiera, o somos lo suficientemente inteligentes como para saber cuáles son nuestras limitaciones y ponernos en manos de un asesor financiero, de un asesor que nos ha ayudado en esa inversión, se puede hacer mucho con esos.
Hombre, tanto que la IA me está diciendo, disculpa Enrique, puede buscar una rentabilidad media prudente de 4,5% anual, viviendo del capital, que puedes hacer un 40% de fondo indexado global. Me recomiendo un 30% invertir en inmuebles, un 20% en renta fija, un 10% en otras oportunidades. Me dice que puedo crear una sociedad patrimonial, incluso me da algunos sectores, crear un fondo familiar o llamado trust también. Y lo que le he puesto, el prompt, la pregunta es, he ganado 2,6 millones de euros, ¿qué me recomiendas para que tanto yo como mis hijas y nietas podamos vivir de este premio? Y por supuesto que no se lo cuenta a nadie y que no haga compras inmediatas. O sea, que solución te da. Y parece que a lo mejor no tan mal llevadas, ¿no?
No, pues, no, hombre, evidentemente no todos los ciudadanos tenemos por qué tener conocimiento financiero, ¿no? Porque además, como tampoco tenemos conocimiento de albañilería, ¿no? O sea, el que es albañil y el que es financiero, financiero. Excepto que hayas estudiado materia para eso, ¿no? Pero sí es verdad que la inteligencia personal de cada uno te hace llevar la inversión a un lado u otro. Evidentemente hay gestores de patrimonio que dicen, oye, mira, tengo aquí 2.600.000 euros, quiero que me los mueva, y yo en casa, en el sofá, evidentemente. Y luego hay otro tipo de perfil de personas que dicen, oiga, pues mire, pues me compro unos apartamentos y los pongo en alquiler, o yo qué sé, o abro una empresa y la exploto. O sea, hay diferentes métodos para organizar, pero evidentemente con 2.600.000 euros bien invertido y bien organizado, puedes vivir de forma muy plácida.
Hombre, porque es mucho dinero, las cosas como son.
Una puntualización, ya estoy escuchando la sintonía, nos tenemos que marchar, ¿verdad? Pero hay una puntualización que tengo que hacer y que no podemos dejarla escapar. Y es que hay que aprender a utilizar la inteligencia artificial. Ese es un elemento fundamental, porque si no, nos puede llevar a muchos errores como el que acabamos de cometer ahora, preguntando a la inteligencia artificial qué podemos hacer con 2.600.000. La inteligencia artificial directamente ha dicho, pues puedes hacer esto, esto y esto, y no ha hecho algo básico, que es preguntar cuál es tu perfil inversor. Si es un perfil inversor arriesgado, si es un perfil inversor moderado, cuáles son tus gastos, cuáles son tus necesidades. Entonces, ojo que...
Enrique, eso lo pones en el prompt,
pero puede ser...
Eso lo pones en el prompt y te das una respuesta...
Sí, sí, sí. Por eso...
Más equilibrada, justo te estoy diciendo, digamos, eso. Más exacta.
Pero claro, justo te estoy diciendo eso. Tenemos que aprender a utilizar la inteligencia artificial, porque si no, la inteligencia artificial es un mono con dos pistolas.
Por cierto, Felipe, evidentemente 2,6 millones de euros puedes vivir de... Claro, toda la vida, tanto tus hijas como tus nietas, ¿no? No cabe la menor duda, ¿no? Vivir de la contemplación. Pero he puesto 500.000 euros. que no es tanto, dinero, hombre, quien los pillara, ¿no? 60% fondos indexados globales, 20% renta fija, bonos, 20% liquidez inmobiliario, rentabilidad media esperada a largo plazo 4,6%. Esto te permite 15-20 años que el capital pueda acercarse a 800.000 o incluso a 1 millón de euros. Compra 2-3 pisos en zona media, genera 1.500-2.500 euros mensuales. Y sigue, y esto sigue.
Sí, sí, correcto. Lo que pasa es que, insisto, el factor humano, el factor personal de cada uno es diferente, ¿no? O sea, de repente, oye, tú dices, mira, me gano 500.000 euros, ¿no? Pero es que tengo una hipoteca de 300.000. ¿Qué hago? ¿Me quito la hipoteca y reduzco, dejo de pagar intereses de la hipoteca y me quedo al final con 200.000 euros? ¿Y con esos 200.000 qué hago? Pues bueno, puedes invertirlo porque evidentemente el dinero en el banco se va depreciando, ¿no? Pero para llegar a ese punto, Javier, tienes que tener una pequeña cultura empresarial o económica, ¿no? Y no todos, como decía antes, no todos tenemos por qué saber, tenemos una cultura económica, ni tampoco tenemos una cultura de albañilería. Entonces, quizás lo mejor es apoyarte, no solamente en la inteligencia artificial, que insisto, puede ser un asesor más, pero no lo único, ni el exclusivo, sino apoyarnos en verdaderos expertos de la materia, ¿no? Como los gestores de patrimonio.
Pues sí, sí. Y además también es cierto que la primera pregunta, pues te recomienda también que, bueno, pues que hables con un asesor fiscal, ¿no? Sobre todo para conocer un poquito más, un abogado fiscalista, un planificador patrimonial, asesor financiero independiente, me dice independiente, no del banco, ¿eh? Es lo que me advierte. En fin. Bueno, pues veremos el factor humano hasta dónde puede llegar. Será hasta la semana que viene, Enrique. Muchas gracias. Hasta otra.
A ti, Javier.
Lo mismo, Felipe Quintero. Un abrazo.
Un abrazo grande.
Escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
Sabemos lo que es China o lo que supone también Estados Unidos, pero yo creo que no todo el mundo tiene muy claro quién es India. ¿Qué significa realmente que India sea hoy una de las economías más grandes del mundo? No sé si te has parado a pensar cómo te gustaría vivir cuando llega el momento de la jubilación. Surge desde hace años nuevas alternativas como el co-housing. ¿Qué es lo que hace que no podamos dejar de ver muchas veces series de televisión? Ese impulso de decir, un capítulo más tiene un nombre, el efecto Zeigarnik.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
8 y media, 7 y media en las Islas Canarias. Comienza Agropopular, saludos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
¿En qué están trabajando ahora mismo en relación con la seca?
Estamos trabajando en un proyecto muy interesante.
Ayer cuando veníamos desde Madrid hasta aquí, el campo verde y muy encharcado.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE. Selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Yeah. Now that I
escape, sleep, walk, or wake. Those who correlate know the world ain't cake. Jail bars ain't golden gates. Those who fake, they break. When they meet their 400-pound mate, if I could rule the world, everyone would have a gun in the...
Bueno, vamos a seguir hablando de tecnología, vamos a seguir hablando de innovación, porque se ha abierto el plazo de inscripción para el Premio Canarias de Innovación y Tecnología Blas Cabrera 2026, ¿no? Estamos hablando de una iniciativa que está impulsada por la Asociación Canaria de Startups. El objetivo, hombre, pues sí, impulsar, estimular, reconocer, activar el potencial científico y el desarrollo tecnológico que tenemos aquí en Canarias. Y para ello vamos a hablar con el gerente de la Asociación Canaria de Startups Emerge, Braulio Quintana. Braulio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, muy bien.
Oye, ¿cuál es el nivel que tenemos aquí en Canarias en cuanto a chicos, chicas que ya no solo se interesan, sino que tienen talento para desarrollar las nuevas tecnologías y seguir caminando en investigación? Braulio.
Pues tenemos un nivel que no tiene nada que envidiar a otros territorios, sin duda. Y lo que queremos ahora mismo con este premio es potenciarlo, identificar estos perfiles que muchas veces no los tenemos identificados, identificar ciencia excelente que pasa en Canarias o vinculada con Canarias, y también darle una oportunidad a muchos perfiles de este tipo, personas jóvenes que no tienen asegurada una continuidad a largo plazo en el mundo de la investigación, y a través de, bueno, detectar estos proyectos y canalizarlos un poco también a la industria, pues podemos abrir una puerta también para que estas personas se consoliden.
Porque esto suele ocurrir, se agotan los chicos y las chicas, los jóvenes que tienen una idea brillante y que por falta de apoyo, oportunidades, la tienen que dejar aparcada ahí dentro de un cajón.
Sin duda, sin duda. Esto es un problema ya no solo canario, sino a nivel nacional e internacional. Por falta de apoyo hay muchos proyectos y muchas ideas que se quedan guardadas en un cajón o se quedan en una revista científica. Y nosotros en Canarias solo tenemos identificados más de 300 perfiles de este tipo que están en una situación bastante vulnerable, porque tienen una beca, tienen un contrato que se acaba pues en 1, 2, 3 años como mucho.
Porque el inconveniente es buscar apoyo económico, sobre todo, ¿no?, para poder desarrollar esa idea.
Sí, sin duda. Al final tenemos proyectos de investigación que, dependiendo del ámbito, pues requieren de una inversión y de un apoyo. Es verdad que a nivel regional y nacional, también europeo, tenemos programas, tenemos becas para este tipo de perfiles, pero, bueno, muchos de ellos intentan quedarse en la academia, en los centros de investigación, investigando, pero bueno, no caben todos, ¿no?, digamos. Entonces, una opción es seguir investigando, pero desde el lado de la empresa, del lado de las startups.
Claro, pero llama la atención porque al fin y al cabo, si haces un listado de las empresas, digamos, con mayores beneficios, la gran mayoría son startups, las que están arriba del todo.
Sí, 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 totalmente de acuerdo. Al final también es un cambio de mentalidad y empezar a meter un poco en la cultura de este mundo que existe una vida más allá, digamos, de la academia en el ámbito de la investigación, y que si logramos transferir todo ese conocimiento y todas esas tecnologías, que realmente tiene sentido, tenemos proyectos muy interesantes aquí ya, arraigados en Canarias, con un impacto, un potencial de mercado en la industria enorme. Entonces, bueno, debemos aprovechar esa oportunidad también para Canarias.
¿En algún momento estos chicos, estas chicas que tienen esta idea fantástica y que por falta de apoyo pues no la pueden desarrollar, se han tenido que ir incluso fuera, ya no de la comunidad autónoma, o incluso de nuestro país, de España?
Sí, sin duda, sin duda. Normalmente estos perfiles están vinculados a un grupo de investigación con otros perfiles más senior, e insisto, no logran cabida en la academia y se tienen que ir, se van fuera, incluso se van fuera de España, ¿no?, porque hay muchas oportunidades a nivel internacional. Esto es un problema, insisto, actual, y que seguirá ocurriendo, pero bueno, podemos tener otras herramientas para dar cabida aquí en Canarias, al menos a algunos de estos perfiles.
¿Cuál ha sido el que más te ha llamado a ti la atención? ¿Uno de estos desarrolladores de startup que consideras que la idea es fantástica, fabulosa, brillante incluso?
Bueno, tenemos ya incluso algunas propuestas que hemos recibido para el premio relacionadas con el mundo de la óptica, de la astrofísica, de los océanos, de la física. Son proyectos muy, muy, muy interesantes. Y al final lo que encontramos es eso, un grupo de investigación en el que normalmente hay un investigador principal, alguien más senior, pero luego está rodeado de otros investigadores más junior que son auténticos talentazos canarios. Que, bueno, están aquí unos años y luego se tienen que ir. Y los tenemos fuera, los tenemos en países como Alemania, tenemos gente en Australia, en Francia, gente muy, muy, muy potente que está deseando volver a Canarias.
Oye, cuéntame un poquito de este proyecto, de este concurso.
Pues, mira, este premio lo que persigue principalmente es eso, identificar ciencia excelente que está ocurriendo ya en Canarias, en centros de investigación en Canarias, o fuera, pero vinculado con Canarias, e identificar a esos perfiles más jóvenes que están desarrollándolo. Y la idea es conectarlos con el ecosistema, conectarlos con la industria, con inversores. Nosotros, dentro de los socios estratégicos del premio, tenemos a los mejores en determinados campos, como puede ser la inversión en este tipo de proyectos, en temas de patentes, en temas de propiedad intelectual, todo el ámbito más legal relacionado con la transferencia. Después también tenemos algunas empresas que apuestan por la innovación y han puesto dinero de su bolsillo para el premio. Uh-huh. El objetivo, identificarlos, acompañarlos. Va a haber un ganador que reciba un apoyo de 30.000 euros, pero nosotros vamos a acompañar a muchísimos proyectos para que en un futuro puedan acceder a inversión mucho más potente que la hay, solamente hay que canalizarlo bien.
Un poco, ¿cuáles son los criterios de participación?
Bueno, los criterios es persona física, mayor de edad, que sea investigador, que sea investigadora, vinculado con un centro de conocimiento de aquí de Canarias, o que estén fuera, pero ya desarrollen un proyecto vinculado con Canarias. Hay personas de fuera que ya trabajan con investigadores canarios. Pues todo este tipo de perfiles se puede presentar. Al final buscamos proyectos innovadores, disruptivos, de cualquier rama de conocimiento. Lo hemos dejado muy, muy, muy abierto, porque la idea es cuantos más mejor. Queremos conocer proyectos.
Braulio, en una startups, ¿cuáles son las cualidades que más se valora?
Bueno, al final yo siempre me gusta hablar del talento. Yo creo que el talento es lo que marca todo en el sector de la innovación, en el sector de las startups. Todo termina en talento. Nosotros en Canarias tenemos muy buen talento, o incluso talento que está fuera, que quiere venir a Canarias. Uh-huh. Y si tenemos buen talento, lo demás, todo se puede vertebrar, porque la inversión existe, la financiación existe, y digamos que todo el conjunto de cualidades y características, Canarias, por ejemplo, las tiene, ¿no?, en determinados ámbitos. Entonces, teniendo el talento, el resto viene solo.
¿Qué consejo le darías, Braulio, a alguien que está empezando, digamos, su primera startup?
Bueno, yo creo que el primer consejo, y puede parecer una tontería, pero es la paciencia, ¿no? Paciencia, porque una startup no es una empresa al uso. Una startup, por definición, no va a tener beneficios hasta pasados unos años. Y eso es un poco también desde la asociación Emerge lo que queremos hacer, acompañar y aconsejar a este tipo de perfiles desde nuestra experiencia. Porque ya lo hemos hecho antes, ya hemos montado este tipo de empresas antes y las tenemos, todas vinculadas, que nacen en la ciencia. Y lo que queremos también transmitir es que no todos los investigadores tienen por qué ser emprendedores, sino que nosotros, perfiles como nosotros o inversores, pueden acompañar en todo ese proceso para que el investigador siga investigando, que es también en lo que destacan, pero que hay grandísimas oportunidades ahí fuera.
Más o menos, para saber de lo que estamos hablando, para que el oyente se acerque a lo que estamos hablando, Cabify, por ejemplo, Uber, es una startup. Airbnb es otra startup.
Sí.
SpaceX es otra startup. Shane, por ejemplo.
Correcto, también, correcto.
Wallapop es otra startup. Lo digo porque al fin y al cabo lo tenemos en el móvil, utilizamos pues casi todo. WhatsApp es otra startup, por ejemplo.
Sí, todas estas empresas en algún momento fueron una startup, ahora a lo mejor ya han crecido tanto que han dejado de serlo, pero en su origen lo fueron. Y nosotros en Canarias también tenemos algún ejemplo que es menos conocido por el ámbito, la industria a la que se dirigen, pero ya tenemos startups con proyección internacional y que también hay veces que tenemos que poner en valor, ¿no?, y dar a conocer, para que la sociedad canaria también sea consciente de que en Canarias ya pasan estas cosas, que es un potencial, pero es una realidad.
Ya para acabar, ¿qué hay que hacer con estos proyectos? ¿Dónde hay que presentarlos? ¿Un poco qué tiene que hacer el interesado o interesada?
Pues cualquier persona interesada lo que tiene que hacer es acceder a la página web premiocanariasinnovacion.es. Ahí encontrará toda la información, las bases y también el formulario que tienen que presentar. Tienen que rellenar para presentar candidatura. Es un proceso muy sencillo, pero de todos modos, desde Emerge estamos acompañando en todo el proceso, así que cualquier duda, que haya, pues estamos aquí para acompañar.
Braulio Quintana es gerente de la Asociación Canaria Startup Emerge. Gracias por atender a la cadena COPE. Buen día.
Gracias, buen día.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
Sabemos lo que es China o lo que supone también Estados Unidos, pero yo creo que no todo el mundo tiene muy claro quién es India. ¿Qué significa realmente que India sea hoy una de las economías más grandes del mundo? No sé si te has parado a pensar cómo te gustaría vivir cuando llega el momento de la jubilación. Surge desde hace años nuevas alternativas como el co-housing, que es lo que hace que no podamos dejar de ver muchas veces series de televisión. Ese impulso de decir, un capítulo más tiene un nombre, el efecto Zeigarnik.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
La Unión Deportiva Las Palmas juega fuera de casa.
El Mirandés es el rival del conjunto Gran Canario. Y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 sur de COPE más Gran Canaria.
Será este domingo desde las 12:30 del mediodía con las voces de Juan Francisco Cruz y Doramas Rodríguez. Con los comentarios de Javier Sánchez y Tiferán Barido. Y con el patrocinio de
Cisco Can, KSR Home, Central de Representaciones Canarias, Pinturas Gran Color, Suntelco Energías Renovables, Persinova y Gilmar Inmobiliaria.
No te lo pierdas. Mirandés, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE más Gran Canaria.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Comienza Agropopular, saludos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
¿En qué están trabajando ahora mismo en relación con la seca?
Estamos trabajando en un proyecto muy interesante.
Ayer cuando veníamos desde Madrid hasta aquí, el campo verde y muy encharcado.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
El mejor momento para pagar menos IRPF no es cuando haces la declaración, es justo ahora.
Porque ahora es el momento de comunicar cuáles son nuestras circunstancias personales.
España prohibirá el acceso a las redes sociales para menores de 16 años. ¿Cómo se pone puertas al campo, Javier?
Es muy difícil. Técnicamente no es que Internet tenga una puerta, ahora te van a poner un portero.
¿Tú ahora mismo puedes hablar con José Antonio en Esperanto tranquilamente?
Es mi pofas.
¿Ah? ¡Ay, qué ha dicho! Sí, José Antonio, ¿qué ha dicho?
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, la tarde de COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Qué importante, incluso me atrevo a decir necesario, que los menores, los niños y niñas tengan conocimientos de primeros auxilios, ¿no? Necesario, es fundamental acercar estos primeros auxilios a las familias, insisto, a los más pequeños, de forma clara, práctica y accesible. Y te voy a hablar ahora mismo de un libro de lectura sencilla, es para niños y niñas, que pretende este objetivo. Se llama Viajar con Gaspar a Gran Canaria. Está escrito por un matrimonio de médicos, Jesús López Santana y Carmen Puello. Y vamos a hablar con ella, con Carmen Puello, a quien tenemos en línea. Hola Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días Javier. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti por atenderme siempre. Todo tiene un motivo, una motivación y un detonante. ¿Cuál fue el detonante de comenzar a escribir este libro, Carmen?
Pues mira, empezamos a escribirlo en nuestra baja maternal y paternal, que como ya bien sabes, es una época en la que paras de trabajar, ¿no? En una baja. Y entonces empezamos pues a escribir una novela. Nos hacía ilusión que transcurriera en Gran Canaria, que es donde residimos y de donde es mi marido. Pero fue el detonante real de empezar a introducir los primeros auxilios y hablar pues de la importancia de que un niño a partir de los 7 años sepa cómo actuar ante una emergencia, fue a raíz de un susto que tuvo mi marido con nuestra hija, que se atragantó. Y nos dimos cuenta pues que realmente hay un vacío de conocimiento muy importante sobre este tema en la población no sanitaria. Uh-huh. Y por eso decidimos introducir el protocolo de cómo actuar ante un atragantamiento en el libro y hacer una saga de pues el primero es el atragantamiento, el segundo será sobre cómo reaccionar, cómo actuar ante una parada cardíaca. Uh-huh. Para intentar normalizar las actuaciones ante estas situaciones.
Pues mira, menos mal que al fin y al cabo tu marido es médico y en ese momento, evidentemente, sabe cómo actuar. Y precisamente a tenor de lo que nos estás diciendo, hace un par de semanas estuvimos hablando con unos bomberos que le salvaron la vida en Gran Canaria a un bebé que tenía síntomas de asfixia. Sí. Seguro que lo conoces, vivía creo que en el sureste, no sé si en el Carrizal, en Ingenio. Y en dirección hacia el materno se encontró con un retén de bomberos y ahí pudieron hacerle, digamos, el salvamento, ¿no? Las primeras prácticas para salvar y le salvaron la vida. Vivían en Arinaga, ahora que recuerdo bien. Le salvaron la vida. Esto es fundamental. Conocer unas nociones detalladas, cuanto más mejor, de primeros auxilios, esto es fundamental. Y que sea a los niños también me parece brillante, ¿no? ¿Cómo surgió la idea de he actuado de esta manera? Creo que hay por aquí, digamos, una laguna, hay que cubrirla escribiendo un libro, sí. Carmen.
Pues realmente nos dimos cuenta de que los primeros auxilios no deberían ser un lujo ni algo opcional, porque es lo que comentas, ¿no? Que muchas veces hay muy poca actuación por parte de la persona que está al lado de la víctima. Y no es porque la gente no quiera ayudar, es que no sabe cómo hacerlo. Entonces nos empezamos a dar cuenta, pues que imagínate, es una causa de morbimortalidad muy alta, el tema del atragantamiento, cuando hablamos de causa accidental, de muerte accidental, es la primera causa de muerte en menores de 3 años, es la segunda causa de muerte en mayores de 65, pero lo que preocupa más es que en el 50% de las muertes no se ha hecho nada. Por lo que comentas, ¿no? Que en este caso la familia pues tuvo la suerte de cruzarse con unos bomberos y que pudieran realizarle las maniobras. Y lógicamente esos padres no es que no quisieran ayudar a su bebé, sino que no sabían cómo gestionar esa situación. Entonces, realmente creemos que formarse en primeros auxilios es algo básico que deberíamos tenerlo instaurado pues en los colegios, instaurado que todo personal de colegios sepa cómo actuar ante una situación de emergencias, todo personal de guarderías, en los centros de mayores, y es algo que a día de hoy no está protocolizado. Entonces eso es lo que queremos cambiar con el proyecto Gaspar.
El cuento introduce nociones básicas de primeros auxilios, además basadas en experiencia médica real, tanto por parte de tu marido como tuya. ¿Qué experiencias has tenido que te llama la atención y que te han motivado además a seguir o a escribir este libro y seguir con la saga?
Sí, realmente, por suerte, no he tenido en mi día a día, quitando la situación con nuestra hija, que en ese momento tenía 9 meses, no he tenido ninguna otra situación de alguien cercano que haya tenido que socorrer en primeros auxilios. Pero sí que es verdad que ahora que vamos dando muchos talleres a los colegios, vamos dando muchos talleres a clases de preparación al parto, pues nos encontramos con que es algo que preocupa mucho como padres y que muchas veces los niños nos han comentado pues que están comiendo solos, pues porque el padre está encerrado en el cuarto, el hermano está con los cascos y entonces no se entera, y que han sufrido un atragantamiento, por suerte leve, que han conseguido solucionar con la tos o que se ha resuelto, que han conseguido ellos solucionarlo, pero que son situaciones que pasan en el día a día o pueden pasar en el día a día y que la persona que está al lado no es una persona sanitaria, sino que es un hermano, es un padre, es un abuelo, que tiene que saber cómo actuar mientras va llegando el servicio sanitario.
Claro, porque todos los padres y madres también procuramos cortarle finito, muy cortito, exacto, el filete, ¿verdad? Pero a veces, pues, no sé, a veces pues no consigues con la dimensión exacta, ¿no? Tú eres médico, tu marido también, viviste una situación complicada, ¿no?, con tu hija de 9 meses. En ese momento, en fin, a pesar de los conocimientos que tienes, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo se sufre ese momento?
Pues lo vivió mi marido, que yo estaba trabajando, y lo vivió pues en esos segundos y minutos que transcurrieron, pues actuó sin pensar, o sea, tuvo el reflejo y los conocimientos, por suerte, de actuar y solucionar la situación, pero obviamente fueron los peores minutos de su vida.
Y eso que tenía conocimiento, imagínate un lego en la materia. Claro.
Efectivamente.
Carmen, que ya que estoy hablando con un médico, ¿qué recomendaciones nos puedes dar si estamos ante un atragantamiento? Que eso le puede pasar a cualquier padre o a cualquier madre, ¿no? Y ya nos has dicho que es uno de los asuntos que más preocupan a futuros padres y madres.
Sí, realmente lo más importante es la prevención. Es decir, lo que comentabas tú antes, ¿no? Cómo preparar los alimentos. Porque al final no es que existan alimentos prohibidos, pero sí que es importante tener en cuenta, pues, por ejemplo, las salchichas tienen que cortarse a nivel longitudinal, si lo cortamos en rodajas, el círculo de la salchicha tiene un diámetro perfecto para impactarse en la vía respiratoria, en la tráquea. Entonces, es importante, pues, lo que hablamos, la salchicha cortarla a nivel longitudinal, la zanahoria, manzana, que sea blandito y también cortado, pues, en láminas. La manzana lo mismo en láminas. Tener el tema de la prevención de cómo administrar los alimentos es lo más importante. Y luego, además, intentar siempre estar comiendo con el niño. Por lo que os comentaba, que nos ha sorprendido, muchos niños en los colegios nos comentaban que comen solos. Y es importante, pues, que estén con la supervisión de un adulto, porque muchas veces no pasa nada, por suerte, pero sí que es importante que haya una supervisión.
Claro, cuando pasa se puede lamentar, cortar finito, cortito. Viaja con Gaspar a Gran Canaria. ¿Por qué Gaspar? Y entiendo que la lectura es sencilla, ¿no? Dirigido a niños, ¿no? Entiendo.
Exacto, sí. Gaspar, no sabríamos decirte por qué el nombre, porque nos nació a los dos y no sabría decirte muy bien de dónde viene. No viene de los Reyes Magos, que nos lo han preguntado también mucho.
Me imagino.
Sí. Y es una lectura sencilla que los niños, a partir de los 7 años, porque es un poco cuando pueden realizar maniobras eficaces de primeros auxilios. Uh-huh. Pero es verdad que nosotros a nuestra hija de 3 años le leemos la novela, obviamente fragmentos y con los dibujos y así, y es interesante que ya introducirles en este mundo de los primeros auxilios desde que ya se expresan, desde que ya comunican, para que se aprendan el teléfono del 112 y sepan cómo pedir ayuda en un momento dado, porque es verdad que hasta los 7 años no pueden realizar maniobras eficaces, pero sí que pueden salvar una vida activando al sistema de emergencias.
Pues sí, pueden salvar al hermano o a la hermana. La primera entrega es atragantamientos. ¿Ya tienes en la cabeza cuál será la segunda y cuándo podrá salir?
Claro. Pues la segunda sabemos que transcurrirá en Barcelona, porque yo soy de allí y me hace ilusión que Gaspar vaya a Barcelona. Y él será de la parada cardíaca. Uh-huh. Así que a ver si para el año que viene lo tenemos.
Y hablaremos. Viaja con Gaspar a Gran Canaria. Interesante libro que yo creo que todos deberíamos tener en nuestra casa, no solamente para una lectura, digamos, autónoma, ¿no? Del niño a la niña también, ¿por qué no? Se lo podemos leer nosotros los padres, que fíjate que hemos buscado libros para leer a los padres, a los niños mientras duermen. Pues muchas felicidades por este libro, que yo creo que es necesario. Carmen Puello, gracias por atender a la cadena COPE. Buen día.
Muchas gracias. Buen día. El corazón del sueño.
Por cierto, nos queda un minuto y te decía en la presentación que predecir el tiempo en Canarias es complicado. Ojo, porque la EMET ha lanzado un aviso para pasado mañana, vientos costeros, nivel de aviso amarillo. Será, pues, afectará a La Palma, El Hierro, La Gomera, sur de Tenerife, sur de Gran Canaria y también por completo a Lanzarote, Fuerteventura y La Graciosa. Insisto, esto es para pasado mañana, nivel máximo de aviso amarillo. Ponemos el punto final a Herrera en COPE Gran Canaria. Estuvo Marcelo Cordobés en la realización técnica. Te habló, encantado de la vida, Javier Benítez. Estuvo también nuestro compañero de práctica, Rubén Yepes. Pues nada, lo dicho, será hasta mañana. Te quedas ahora con la programación.